Enfoque Noticias, en resumen.
En este miércoles 24 de abril del 2024, el presidente de México dijo que usaría la ley de amnistía que se discute ahora en la Cámara de Diputados en los casos del presunto secuestrador Israel Vallarta y de Ayotzinapa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca imputar por feminicidio en grado de tentativa al adolescente de 13 años que apuñaló en 15 ocasiones a su exnovia, de la misma edad, Esto en la Alcaldía Iztapalapa. En tanto, como lo marca la ley, el menor fue puesto en libertad bajo el cuidado de sus padres, mientras que la joven ya fue dada de alta. Fuerzas del orden liberaron a 2 hombres y 5 mujeres que se encontraban secuestradas en Jerez, Zacatecas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a un hombre identificado como Alberto N., alias May, quien cuenta con 41 carpetas de investigación por el delito de fraude y abuso de confianza a través de una agencia de automóviles en la Alcaldía Tlalpan. Durante el cateo se aseguraron 14 vehículos. Una mujer trans fue asesinada al interior de su estética de belleza ubicada en Nezahualcóyotl, esto en el Estado de México. La víctima fue identificada como Julie, de 35 años de edad. El jefe de gobierno Martí Batres informó que presentará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para establecer el sistema de comedores públicos y comunitarios en la Constitución de la capital. Profeco y Ticketmaster decidieron poner fin a una demanda de acción colectiva que beneficiará a alrededor de 500 consumidores por la cancelación unilateral de boletos para eventos entre enero del 2020 y diciembre del 2023. En el convenio se resarcirá a los beneficiados un monto de 3.4 millones de pesos. La Procuraduría destacó que esa acción colectiva es inédita en el servicio de entretenimiento del país.
Cultura y cuidado animal con Rodrigo Estrella.
Aquí está en esta cabina Rodrigo Estrella. También tenemos que cuidar a nuestros animales de compañía para el bloqueador, esas cosas que... ¿Están viendo las afectaciones de los rayos UV?
Claro, por supuesto, obviamente. Primeramente, un saludo a todos. Josefina, buenas tardes, amigos de Enfoque, a todos los radioescuchas. Claro, los paseos hay que tener mucho cuidado, que ahora los paseamos porque les puede dar un golpe de calor y obviamente las altas temperaturas puede llegar a generarles problemas de salud más fuertes. Siempre hay que tener mucho cuidado, así como los cambios bruscos de temperatura, porque ya empezamos con que hace mucho calor en la mañana y de repente viene la lluvia de la nada y baja la temperatura a 10, 15 grados. Entonces también hay que cuidarlos mucho al respecto y mantenerlos secos ahora que empiezan las lluvias,
¿no? Claro, y oye, dejarles agua suficiente, ¿no?
Siempre agua limpia y fresca y obviamente una alimentación sana para todos los cuidados. Y si me lo permites, Josefina, referente a lo que comentaba el reportero aquí de Enfoque Noticias, Gerardo de la atrocidad que hizo el senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández, quiero nada más recalcar que el artículo 25, fracción octava de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, prohíbe el usar animales para celebrar ritos o tradiciones en las que se afecte el bienestar. O sea, está totalmente prohibido. Y también el artículo 350 del Código Penal del Distrito Federal, los animales que sufren lesiones o la muerte y los responsables son acreedores a sanciones como multas y prisión. Así que, pues no porque sea senador y se quieran parar en el fuero, podemos permitir esto y menos en la casa de todos los mexicanos, porque este no es un lugar ni para eso y aparte ya está prohibido. Esto no son usos ni costumbres y esto no es cultura, ¿no? Bueno, nada más quería aclarar esos dos artículos.
No, vale la pena aclararlo porque es de eso se trata esta sección, de la cultura y el cuidado animal. O sea, no podemos, decía yo al inicio de la presentación de mi compañero Gerardo Cedillo, o sea, parecía que habíamos visto todo, pero no, o sea, ¿cómo podemos permitir eso en la casa de las leyes?
Bueno, es que y luego quieren imponer unas leyes que tienen muchos vacíos legales, como las nuevas leyes de la Ciudad de México, pero se están permitiendo esto, es como contradictorio y absurdo, ¿no?
Claro.
Y temas más a menos, ¿no? Si me lo permiten, hoy último miércoles de abril, es Día Mundial de los Perros Guía. Entonces, un saludo a todos estos perritos que son maravillosos, que ayudan tanto a estas personas con discapacidad visual. Y también, tristemente, el último miércoles de abril, pues no es un festejo, es una reflexión. Es el Día Mundial de los Animales de Laboratorio. Y hay que recordar que más de 120 millones de animales son utilizados cada año para la elaboración de productos para el consumo. Esto es terrible, claro. Ya sean productos para bebés, tintes de cabello, etcétera. Uh-huh. Entonces, procuremos buscar productos que estén libres del uso de los animales, aunque aquí en México ya se promovió justamente en el Senado la ley que prohíbe a los animales el uso de animales para laboratorio, pero sigue habiendo prácticas de estas.
Qué lamentable.
Y por último, el sábado les voy a hablar de Mascotas con Estrella, de cómo elegir correctamente el nombre de nuestra mascota. He visto muchos nombres medio raros o trabalenguas.
Guayaba y Tostada, ¿no?
No, sí, están muy chistosos tus perritos, y por ejemplo, un saludo a ellos, por cierto. Y por otro lado, también cómo seleccionar los juguetes adecuados, porque el mercado está inundado de productos inservibles, incluso dañinos para los perritos y los gatos, así que no se lo pierdan por aquí, por Estereo 100.1 y 1000 AM, y si no, el podcast en estereo100digital.mx, pueden escuchar los programas de Mascotas con Estrella.
Nada más un adelanto, ¿por qué les gusta tanto las botellas de PET?
Bueno, por el ruido que hacen y la sensación que tienen, porque es algo diferente en la sensación al masticar. No son dañinas, pero no las recomiendo, porque luego estos pedazos de plástico se los pueden llegar a tragar y demás, la etiqueta, la rosca de la tapa. Pero hay productos que los pueden sustituir fácilmente, y creo que esto les va a ayudar mucho mejor, y están hechos para ellos y no les genera ningún daño, y son hipoalergénicos también.
Eso también, porque bueno, muchas veces uno dice, ay, voy a comprarle estos juguetitos que vi en tal tienda, ¿no? Y resulta que les encantan las botellas de PET.
Claro.
Bueno, paciencia.
Pues bueno, es como ponerles agua fresca y van y toman la de la maceta cuando estás regando, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas hay que cuidarlos y hay que educarlos y estar muy, muy pendiente de ellos para cuidar su salud.
Rodrigo, muchísimas gracias.
Al contrario, feliz miércoles para todos. Muchas gracias.
Gracias,
a ustedes.
Hasta pronto. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Nos vamos hasta el Instituto Nacional Electoral, por supuesto. Allá se encuentra mi compañera Adriana Pérez Cañedo. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte.
Ay, igualmente. Hola, hola a todos desde la misma Ciudad de México. Como dice nuestro querido compañero Sergio Perdomo, en la herradura de la democracia. Y justo me encuentro dentro, en la herradura, que en este momento está vacío el espacio porque hay actividad del INE por todos lados. En los estudios Churubusco se encuentra la presidenta consejera Guadalupe Tadei con parte de los consejeros y otros más que estuvieron aquí en el lobby de las instalaciones del INE, donde se llevaron a cabo los sorteos para definir primero el lugar de los moderadores, quién es moderador 1, quién es moderador 2, y su servidora será la moderadora 2. Y es que esto tiene que ver no más que uno o dos por número, por los temas. Los temas son crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Son cuatro temas en cuatro bloques. Entonces, se sortearon, el moderador uno tiene unos temas, la moderadora dos otros, y también se sortearon el orden de las preguntas y el número de las preguntas de los mexicanos en México y en el extranjero, en dos ciudades de Estados Unidos. Y se sortearon también hubo muchos detalles de la forma en la que se llevó a cabo este sorteo para finalmente, entre preguntas y preguntas de todo el país, nos entregaron una USB a Alejandro Cacho y a mí, una USB con 75 preguntas, y de ahí tenemos que hacer una eliminación para que queden dos por cada región del país, Bajío y Costa Oeste, Centro, Sureste, Norte. Este es el número de preguntas que se definirán para que los moderadores les hagamos a las candidatas y al candidato a la presidencia el próximo domingo 8 a las 8 de la noche, y que será transmitido a través de Estereo 100 y Radio 1000 y canales de televisión, etcétera. No te he dejado, Josefina, que me hagas ni una pregunta ya.
No, pero aquí tengo varias preguntas que hacerte, Adriana, sobre todo porque pues es una experiencia el poder ser moderadora, y además a mí lo que me gusta en este caso es esta apertura que están haciendo a la audiencia, al público. En el primer debate vimos que pues lo hicieron a través de redes sociales, pero aquí a la gente directamente le pidieron que pues se acercara e hiciera estas grabaciones, ¿no?
Sí, porque las preguntas las harán ahora directamente la gente de todo el país en una plaza. Todas las preguntas fueron en plazas representativas del lugar donde se hicieron. Sí. Y estarán en una pantalla para que las vean las candidatas y el candidato, y pasarán también al aire en la televisión para que en todo el país y más allá de nuestro México puedan ver lo que la gente quiere saber, lo que la gente quiere de respuestas de los candidatos a la presidencia. Esa es la dinámica ahora, no leídas por los moderadores, sino hechas por la propia ciudadanía. También se sortearon los lugares en los que el equipo de cada uno de los candidatos tendrá su espacio dentro de las instalaciones de los estudios Churubusco. Ah, porque me faltó decir, este sorteo de hoy fue en el INE, pero la transmisión del domingo es en los estudios Churubusco. Y tienen, bueno, aquellos legendarios estudios de cine de los años 40 para acá, que luego se han convertido en instalaciones de grabaciones y también del Canal 22. Y pues hay una cafetería, hay auditorio, etcétera. A Xochitl Gálvez, a su gente, le tocó, se sorteó eso también, le tocó a su gente el espacio de la cafetería de los estudios Churubusco, al equipo de la candidata Claudia Sheinbaum, el lobby, y al equipo del candidato Maynes, el auditorio. Todo dentro de las instalaciones, para cada quien con su gente, en su espacio, con sus pantallas y comodidades, para que puedan estar atentos y muy cerca, pero no adentro del estudio donde se llevará a cabo el segundo debate.
Eso es, o sea, estará, digamos, más controlada la asistencia al propio debate.
En teoría debe ser así, solamente el equipo técnico, camarógrafos, jefes de piso, los candidatos y los moderadores. Así se había acordado inclusive también para el debate anterior. Después, como la misma consejera Carla Humphrey nos dijo, pues era algo que ella no había autorizado, porque es la responsable dentro del INE de organizar los debates, por lo que ocurrió en el debate número uno. No sabemos si se vaya a respetar o no esa instrucción.
Claro, claro. Oye, tú has estado en otros debates, en otros momentos históricos de nuestro país. ¿Te sientes diferente? Cuéntanos un poco esa experiencia.
Pues sí, porque son diferentes las circunstancias. Claro. Me siento muy a gusto y arropada por la organización del Instituto Nacional Electoral. Siento un trabajo profesional con nosotros en reuniones, especies de talleres para ver el formato, ahora entregarnos la USB, tendremos dos ensayos, uno el viernes, que por cierto de nuevo me ausentaré, querida Josefina. Gracias, igualmente, otro el sábado, ya con los candidatos o los representantes que quieran mandar, y el domingo pues ya es el día. Pero todos estos preparativos en lo personal me ayudan a sentirme tranquila, segura, porque me han tocado muchos debates en los que llego y ni siquiera está la escenografía. Una vez en Baja California, en Tijuana, me dijeron, ¿y cómo quiere que organicemos todo? En la noche, un día antes, no había nada. Pasa de todo en todo el país. Y aquí, afortunadamente, es la excepción. Y eso ayuda a que uno se sienta arropado y más tranquilo por la organización que están llevando a cabo.
Pues nosotros aquí en Enfoque Noticias muy orgullosos de que tú estés allí presente, señorísima moderadora.
Ay, qué hermosa. Pues yo muy orgullosa de pertenecer a NRM Comunicaciones, agradecida con los señores Huesca y con toda la gente en nuestra empresa que están muy contentos, y pues yo más, con un compromiso primero como mexicana, como comunicadora. Pero también parte de mi corazón, de ese compromiso, está con la empresa y con los señores Huesca.
Pues muchísimas gracias, Adriana, y seguiremos puntualmente. Por supuesto, mañana te esperamos aquí y el próximo viernes volveremos a hacer un enlace, si nos permites.
Sí, creo que será posible, porque el viernes vamos a trabajar Alejandro y yo en seleccionar las preguntas juntos, de las que nos entregaron 75, sí, dos por cada región nada más, ocho, de 75-8, lo vamos a trabajar ya en los Churubusco, porque ese mismo día tenemos que entregar el USB con lo que seleccionamos para la producción. Okay. Porque entre tantos videos que tienen que saber, claro, qué elegimos para que el día del debate sea lo que elegimos Alejandro y yo.
Eso, muy bien, pues ahí ya nos estarás contando. Muchísimas gracias, Adriana.
De nada, mañana por allá nos vemos.
Aquí nos vemos.
Sí, gracias, a la una en punto. Gracias, querida Josefina, un abrazo a todos.
Un abrazo también para ti, Adriana.
Gracias, bye.
Hasta pronto y seguimos con más. Vamos directamente hasta Nueva York. Todo pasa en los Estados Unidos. Y bueno, es mi compañero Juan Alberto Vázquez que tiene información de lo que sucede esta promulgación de una ley para prohibir TikTok en los Estados Unidos. Cuéntanos, Juan Alberto.
Hola, muy buenas tardes, Josefina. Pues aquí con este anuncio que, bueno, se hizo esta mañana.
Sí.
El presidente Biden anunció este ya miércoles que ya firmó esta legislación para prohibir o forzar la venta de TikTok luego que el Congreso aprobara por su parte esta ley. Uh-huh. Y bueno, pues la ligara a un amplio paquete que incluía esta ayuda millonaria y militar a Israel, a Ucrania y a Taiwán específicamente. La ley se aprobó luego de años de intentos fallidos de abordar, uh-huh, y demostrar los supuestos riesgos a la seguridad nacional que trae la aplicación administrada por la empresa ByteDance, que tiene su sede en Beijing. Uh-huh. La disposición le otorga a la empresa matriz de TikTok aproximadamente 9 meses para vender la popular aplicación o enfrentar una prohibición nacional. Este plazo podría extenderse hasta un año si Biden así lo decide. Bueno, la disposición, la medida, perdón, que extrañamente cuenta con un amplio apoyo bipartidista.
Sí.
Representa una importante amenaza para la aplicación y sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos, donde tiene, ha tenido un meteórico crecimiento. Uh-huh. Los legisladores han mostrado preocupación de que TikTok permita que el gobierno chino obtenga acceso a datos de los estadounidenses. De ahí viene, uh-huh, el argumento principal de, bueno, pues de los legisladores por obviamente estar en este momento, pues con esta legislación que está prohibiendo la empresa o tratando de prohibirla. Finalmente, bueno, pues te cuento que el equipo legal de TikTok anunció, sí, hoy mismo que planea impugnar la ley en los tribunales, uh-huh, por lo que se espera que en los siguientes meses se dé una batalla legal de altos vuelos, donde podremos quizás en esos momentos ver evidencia más clara de que la plataforma en verdad viola la secrecía de los usuarios, ups, como acusan los legisladores, o de que viola los derechos de la libertad de expresión de millones, como defiende la empresa. Por lo pronto ya el director ejecutivo de TikTok, Zhou Zixiu, publicó esta mañana un video. Él ha ido a testificar al Congreso, ha dicho que no es cierto que esta empresa, que sí tiene su origen en China, tiene sus oficinas en China, pero, uh-huh, dice, es una empresa global en donde realmente muchos de los inversionistas, más del 80% de los inversionistas son de otro país, no son de,
sí,
China,
sí.
No hay preocupaciones de que obviamente surja este espionaje. Ofreció a sí mismo, bueno, que todos los datos de los usuarios en Estados Unidos se almacenaran en una empresa aquí en este país. Todo se le ha rechazado. Y bueno, pues él ya muy molesto, hace unas horas subió un video a la misma aplicación, uh-huh, y desafiante dijo a los usuarios: tengan la seguridad de que no vamos a ir a ninguna parte. Así es que, bueno, se va a poner, bueno, este pleito que, bueno, ya se remonta desde hace 5 años, desde el 2019, sí, cuando surgieron estas primeras sospechas de que los datos de los usuarios quedaban de algún modo vulnerables a merced del gobierno chino. Uh-huh. No lo han podido demostrar desde mi punto de vista, Josefina, pero bueno, vamos a ver
claro,
qué sucede ya con esta legislación en los siguientes meses. Por lo pronto ya está firmada por Biden.
Oye, además se pone interesante, sobre todo tomando en cuenta que este año pues es un año electoral, que a lo mejor ya no le tocará a Biden, sino a Trump. Y en este caso están los dos de acuerdo.
No digas eso. No digas eso, por favor, vamos a tocar, vamos a tocar madera. Bueno, no, tienes toda la razón, esto puede suceder cualquier presidente. Ya hemos platicado tú y yo que pese a todos los líos legales que tiene Donald Trump, puede ser elegido presidente, así es que finalmente pues sí. Y por otro lado, hay un sector, es una legislación bipartidista, republicanos y demócratas han estado de acuerdo en tratar de bloquearlo o obligarlos a que vendan. Y bueno, sí, sin embargo, hay voces desde la ultraderecha, hay voces muy conservadoras que se han quejado y que han dicho que es un ataque a la libertad de expresión, como la del mismo Elon Musk, el ahora dueño de esta plataforma X, que antes era Twitter. Y él ha sido uno de los más críticos con esta plataforma. Y bueno, sabemos de la cercanía de Elon Musk con Donald Trump. Así es que en el caso de Trump, pues mira, él ha tenido una visión ambigua con este asunto de TikTok. Él, cuando era presidente, por un momento apoyó justamente esta prohibición. Y ahora ya como opositor, vamos a llamarlo así, fuera del gobierno, ha dicho lo mismo que Elon Musk, se ha unido a estas voces que reclaman y que dicen que es un ataque a la libertad de expresión. En fin, bueno, pues está actuando ahora sí que a conveniencia Trump y no sabemos cómo vaya a reaccionar. Si es que, ojalá que no, llega a ser elegido de nueva cuenta presidente y le toca decidir pues sobre esta legislación ya de aquí a un año, ¿no?
Oye, y yo me preguntaba, ahora que nos mencionas de estos 170 millones de tiktokeros en los Estados Unidos, ¿qué pasa con los mexicanos y qué pasa con el resto del mundo? Que también pues estamos vulnerables, ¿no?
Bueno, pero finalmente quienes tienen esta paranoia y quienes están muy preocupados son, bueno, obviamente los congresistas estadounidenses, que por otro lado pues traen un pleito ahí de hegemonía global y traen un pleito de economía con China, algo que es muy real, y eso se traslada y todos esos enfrentamientos se trasladan hacia, bueno, pues este tipo de legislaciones. En el caso de México, pues al contrario, el gobierno de López Obrador, yo he visto que ha sido de algún modo, ha llevado una buena relación con el gobierno chino, hay mucha inversión china en México, y bueno, pues no se ve cómo vaya a haber algún problema en ese sentido con otros países, específicamente en México, pues yo no veo eso. Yo veo que hay buena relación, y mientras no empiecen a surgir estas paranoias de que estos datos de los usuarios se están usando de otra forma inapropiada, pues no creo que vayan a extenderse estas prohibiciones más allá de las fronteras de los Estados Unidos, ¿no?
Eso es. Pues Juan Alberto, muchísimas gracias por compartir aquí toda esta información y seguiremos en contacto.
Por supuesto que sí, Josefina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y ahora nos vamos directamente a la pausa comercial y regresamos con más.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Fíjese que denuncian fraude inmobiliario en Huixquilucan, allá en el Estado de México. De ello nos informa mi compañero Jorge Sánchez Torres. Te escuchamos, Jorge.
Gracias, Josefina. Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Efectivamente, ya la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación por un fraude inmobiliario multimillonario de la empresa Silverland, que iba a construir edificios, y de acuerdo con las indagatorias se estima que el quebranto a las 100 familias afectadas es superior a los 150 millones de pesos. Afectados familiares bloquearon pues este día las oficinas de Silverland y el predio donde se realizaría la construcción del complejo habitacional, Boulevard Interlomas y Avenida Vialidad de la Barranca número 9, en la colonia Valle de las Palmas, municipio de Huixquilucan, Estado de México, a un costado de Paseo Interlomas. Solicitan a las autoridades ministeriales hacer una investigación exhaustiva para determinar si no existen testaferros o prestanombres para establecer si están lavando el dinero, porque uno de los ejecutivos de la empresa estafadora y de apoderado legal pues dicen que es el sobrino del expresidente Miguel de la Madrid, Hurtado Jorge Gerardo Hurtado Horcasitas, a quien por cierto salió en la mañana en la manifestación y le gritaron de todo. Piden a la Fiscalía del Estado de México, al fiscal José Luis Cervantes, que instruya al Ministerio Público a emitir la alerta migratoria para evitar que Jorge Gerardo Hurtado Horcasitas salga del país, ya que cuenta con los recursos para hacerlo y el delito no queda impune, pues también quieren utilizar argucias para señalar que en ese predio no se construye nada habitacional, a pesar de que dieron adelantos de 600 mil y hasta 2 millones de pesos para obtener su departamento. Ya la Fiscalía mexiquense investiga al respecto, y bueno, esta manifestación, dicen los que participaron, la harán en cualquier momento si las autoridades mantienen la impunidad, según ellos, del caso. Este es el reporte que les tengo por el momento.
Muy bien, seguiremos informando. Gracias, Jorge.
Buenas tardes.
Muy buena tarde, y fíjese que en la alcaldía Tlalpan están poniendo en marcha un operativo para inhibir los cristalazos. Eso sí es buena noticia. Manuel Hernández, cuéntanos.
Josefina, buena tarde para ti y para todo el auditorio de Enfoque. Como bien lo señalas, y derivado de las constantes denuncias por robo de pertenencias que se encontraban al interior de un vehículo, bajo la técnica conocida como cristalazo, la alcaldía Tlalpan dio inicio este miércoles con un operativo especial para inhibir este delito. Alfredo Aurelio Reyes, quien es el encargado del despacho de la demarcación, detalló que serán 30 elementos de seguridad ciudadana, 15 policías en bicicleta y 5 motopatrullas las que se encargarán de hacer estos recorridos. En una primera etapa, pues se centrarán en las calles del centro de Tlalpan, que es donde se ha detectado el mayor problema, pero después se van a extender a otras colonias como La Joya, Isidro Favela y Torielo Guerra, entre otras. Son las calles menos transitadas en las que los delincuentes hacen de las suyas, ya que pueden ocultarse y escapar fácilmente del lugar. Cabe destacar que si bien de 2021 a 2023 se tuvieron 83 remisiones ante el Ministerio Público por esta práctica, en la mayoría de los casos los afectados pues solamente llaman a la policía, quienes los llevan al Ministerio Público, pero de ahí ya no sigue la denuncia correspondiente para que estos delincuentes se queden tras las rejas. Josefina.
Muy bien, muchísimas gracias, Manuel.
Que tengas una excelente tarde, igual para todo el auditorio.
Gracias, buena tarde. Y vamos hasta Campeche, allá se encuentra mi compañero José Colorado, nos tiene información sobre que continúa el rechazo popular en contra de la gobernadora Laida Sansores. Cuéntanos, José.
Hola, ¿qué tal, Josefina? Pues sí, efectivamente, bueno, déjame primero darte el preámbulo, ¿no? Bueno, al día de ayer la gobernadora Laida Sansores pues ordenó dar de baja a 7 elementos de la policía estatal. Ella asegura que se trata de los cabecillas y que de acuerdo a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría, bueno, pues decidieron dar de baja a estos elementos. Ellos son José Alejandro Grajales Chap, Androneri Kleinemann Rivera Casanova, Rodolfo Benjamín Ucú, María Candelaria Castillo Pérez, Emanuel Aguirre Chap, Ángel Estrada Maldonado, Martín Adán Nal Huicap. Esto dice ya que ya fueron notificadas estas personas para que, bueno, ya no puedan. Ella les llama que son los mandos, ya no deben dar mandos, no deben dar órdenes, por lo tanto ya deben estar incluso fuera de la corporación. Bueno, esto fue lo que ocurrió y esperábamos que en el martes del Jaguar la gobernadora pues diera más información al respecto, pero bueno, nos vimos enterando de que el martes del Jaguar ahora son grabados, ya no puede hacer comentarios, sino que son grabados. Sin embargo, en el segundo encuentro del béisbol entre Piratas de Campeche y los Diablos Rojos de México, que se está jugando en el estadio Nelson Barrera, bueno, la afición ahí reaccionó. Escuchemos parte de lo que ocurrió en el juego. Así se expresa ahora ya la afición campechana en un encuentro, bueno, con Diablo Rojo, que siempre cuando vienen de visita, pues trae mucha afición, y así se manifestaron, Josefina.
Oye, que parece que de verdad ya no la quieren a Laida Sansores, a pesar de que, bueno, fue muy querida, y también a su papá, ¿no?
Sí, efectivamente, su papá, bueno, pues tiene diversas obras que dejó ella, digamos, él dejó muchas obras que lo recuerdan. En el caso de Laida, pues hasta el momento pues no se ha dejado alguna en evidencia que puedan recordarla a ella, más que el problema con los policías, el cual no se vislumbra para cuándo se resuelva, Josefina.
Sí, porque está como necia que se quede esta mujer allí al frente, ¿no?
Sí, efectivamente, que Marcela Muñoz, ella lo ha dicho en repetidas ocasiones, sí, que no se va y que es un capricho de los policías el que se vaya, incluso que sea politizado. La cuestión es que los policías se mantienen en su manifestación, no han dejado de trabajar, les han cortado el suministro de gasolina, les han pretendido quitar las patrullas
también.
Sí, pero ellos se mantienen en el edificio que es de la Secretaría, pero que también, bueno, Laida ya ha puesto otro edificio alterno como Secretaría.
Vaya, vaya. José Colorado, muchísimas gracias, seguiremos informando.
Muy bien, pendientes.
Gracias, buenas tardes y nos vamos hasta Hidalgo. Allá se encuentra Verónica Jiménez. ¿Qué nos tienes, Verónica?
¿Cómo estás, José? Muy buena tarde al auditorio de Enfoque de Noticias. Pues fíjate que campesinos de Jacuba exigieron la regularización de los tanderos de agua de riego para sus cultivos. Desesperados por la ola de calor y la sequía en esa región del Valle del Mezquital, se plantaron frente a la sede de la Conagua y quemaron llantas. Este miércoles, José, los hombres y mujeres del campo llegaron a bordo de autobuses y automóviles particulares a la sede de la Conagua en Pachuca para demandar el servicio. Ante la falta de respuesta, los campesinos advirtieron que bloquearían el bulevar Felipe Ángeles, que es una extensión de la autopista México-Pachuca, en caso de no recibir respuesta. Y para ejercer más presión, pues los hombres del campo quemaron llantas frente a la dependencia federal ubicada en una de las más exclusivas zonas residenciales y comerciales de la capital hidalguense. Pues para aliviar la tensión, el director de la Conagua Hidalgo, José Ángel Félix Sánchez, pactó con los campesinos el restablecimiento del servicio del agua de riego según la disponibilidad que haya de este líquido. Y bueno, pues luego de la intercambio, de alguna manera de diálogo, los hombres y las mujeres del campo decidieron regresar a Jacuba con la seguridad de que van a recibir el vital líquido, pero se quejaron de que en los últimos años, pues la escasez de agua ha pegado mucho en la productividad de sus de su producción, Josefina.
Eso es, pues, importante, sobre todo porque el agua es necesaria para todos.
Así es, y mira que la verdad es que ya comenzó a llover en Hidalgo, esto ha aliviado un poquito la ola de calor, pero la verdad es que en el campo se batalla, se sufre mucho.
Seguro. Pues muchísimas gracias por tu reporte, Verónica.
Muy buena tarde.
Buena tarde. ¿Y cómo va a estar el clima en las próximas horas? Porque la lluvia creo que, pues sí, está empezando a llegar, ya nos decía Verónica, a Hidalgo, pero ¿qué pasa con el resto del país?
Josefina, auditorio de Enfoque Noticias, te comento que para las próximas horas se esperan rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, rachas de viento en el norte y noreste de México, en Coahuila. Esperemos que tomen las debidas precauciones porque esto pues es la condición para que se formen torbellinos, entonces pues muchas precauciones para nuestros amigos del norte del país. También por la tarde se prevén lluvias aisladas en regiones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en Chiapas y Oaxaca. En el caso de la Ciudad de México, en estos momentos tenemos 27 grados. Por la tarde se prevé viento de 20 kilómetros por hora y además tenemos un 60% de probabilidad de lluvias.
Oye, ahorita que veía cómo pasabas pues las páginas sobre Conagua, veo los mapas, este mapa de calor, la verdad es que sí, está en casi todo el país las temperaturas cálidas, ¿no?
Así es, Josefina, ayer en Nayarit se registró la temperatura más alta en todo el país, fue de 45 grados.
Ay, pobres y también, amigos de Nayarit, por Dios.
Así es, en varias entidades también tenemos temperaturas por arriba de los 30, 35, 40 grados. En 35 a 40 grados están Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, parte de Puebla, parte de Veracruz y parte de Quintana Roo, y superiores a 45 grados en Michoacán y Guerrero. Ayer comentábamos que, por ejemplo, en el caso de Michoacán, hasta se modificó el horario de las escuelas, pues para evitar malestares para los pequeñitos.
Esto del golpe de calor que te da en un momento y no sabes realmente cómo pues resolver, sobre todo para los niños, me imagino que debe ser una situación difícil, ¿no?
Para los niños y para las personas con enfermedades crónicas como los hipertensos y los diabéticos también es una situación muy peligrosa, así que pues hay que hidratarse, hay que tomar muchos líquidos, sobre todo suero, no se vayan a querer quitar la sed con un refresco muy frío, eso no,
y además,
con una cerveza.
Tampoco, no, además además muy dulce también, eso afecta, ¿no?
Y además te deshidrata más rápido.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Alfredo.
Seguimos aquí,
son las 2 de la tarde con 43 minutos. Y bueno, ya que hablábamos de las altas temperaturas, importante mencionarle a la audiencia sobre todo esta cuestión que va a impactar a la salud, a la agricultura y la economía, estas olas de calor que, bueno, pues se están afectando pues gravemente a la zona norte de nuestro país. Y bueno, para continuar con otros temas, vale la pena comentarle que los diputados debaten en el Pleno el dictamen con reformas a la ley de amparo y de inmediato vendrá la votación para darle salida más tarde a la ley de amnistía. De ello nos informa Sergio Perdomo Casado. Adelante, Sergio.
Sí, hola, un saludo a la audiencia, José. Bueno, pues está trabajando intensamente en la Cámara de Diputados. Le quedan solamente 3 sesiones al periodo ordinario y ya cierran pues la casa en la Cámara de Diputados y esperar a la nueva legislatura. Por lo pronto avanza ley de amparo y también ley de amnistía, ya están agendados. Hoy mismo en la tarde salen. Vamos a escuchar al diputado del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, hablando de que el papel judicial ha sido comparsa de un grupo político y por eso dice que vienen nuevas reformas en contra de la Suprema Corte. Vamos a escuchar.
El verdadero fondo es el papel que el Poder Judicial viene desempeñando como actor político, como instrumento al servicio de los opositores de este gobierno, como comparsa de un proyecto político que quiere regresar el poder para volver a instrumentar su régimen de corrupción. Y como les duelen las verdades, por eso reaccionan. No, nosotros les decimos, el Poder Judicial fue un gran beneficiario acumulando riqueza mediante fideicomisos opacos y fuera de la ley, como si fuera una empresa privada con fines de lucro y no una institución del Estado.
También el diputado y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, advirtió a la oposición que vendrán más reformas en contra del Poder Judicial en breve. Y bueno, también hay que dar a conocer que los senadores del PAN, tanto del PRI, están presentando una solicitud ya de juicio político formal en contra del exministro Arturo Saldívar. Los senadores de la oposición están señalando que es el momento de enjuiciar en San Lázaro a Arturo Saldívar. Sin embargo, pues la mayoría morena va a decir que no. Esto es lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados a 2 sesiones de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones. ¿Es cuánto, José?
Muy bien, muchísimas gracias, Sergio.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oiga, ¿ya tiene plancito para el fin de semana? ¿Qué va a hacer? Hay un festival de flores y jardines, es la 5ª edición, además habrá talleres, conferencias y exhibiciones dedicadas a la belleza natural y la sostenibilidad. Para profundizar en ese tema, ¿qué le parece si nos enlazamos ahora con la maestra Fernanda Rionda? Ella es presidenta de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por la llamada.
Oye, sí, porque queremos saber sobre todo este fin de semana, todo lo que se va a presentar en este festival que ya nos han acostumbrado allí en la zona de Polanco. Cuéntanos.
Mira, te voy a platicar. Este año tenemos una cosa que por tercera vez se hace, enfocado a paisajistas.
Sí.
Pero es la primera vez que lo hacemos en el Campo Marte. Lo organiza Festival de Flores y Jardines, la Fundación Plantando con Causa.
Sí.
Y estaremos presentes varios paisajistas asociados de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México.
Sí.
El tema es el Jardín de Seres Asombrosos. ¿Y qué queremos decir con esto? Quiere decir que estamos hablando de todos los seres que viven en el jardín y cómo podemos diseñar jardines más biodiversos para las ciudades.
Aquí hablando en la Ciudad de México podemos hacer eso.
Exactamente. Estamos enfocados en enseñarle al público que se pueden hacer jardines hiper mega diversos para ayudar especies, no solo de polinizadores, de aves, fauna benéfica. Hay muchos seres asombrosos que habitan nuestros jardines, hongos, micorrizas, y una forma más sostenible y sustentable de hacer paisajismo y arquitectura de paisaje. Va a ser en el Campo Marte, del 26 al 28 de abril, y se compran los boletos a través de Boletia, sí, y aquí esperamos a toda tu audiencia, y gracias por darnos difusión.
Oye, bueno, porque además déjame decirle a nuestra audiencia que tú has destacado por tu compromiso en la sostenibilidad y la biodiversidad en todos los proyectos que presentas, y además incorporas plantas nativas, se promueven las prácticas sostenibles en los paisajes urbanos.
Sí, fíjate que es mi pasión y hoy en día estoy como muy enfocada en promover esto a través de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México,
sí,
que me ha dado una plataforma de comunicación impresionante,
uh-huh,
y saber que la arquitectura del paisaje es agente de cambio, uh-huh, para hacer ciudades más equitativas, seguras y sostenibles. Sí. Porque la arquitectura del paisaje tiene esta capacidad,
sí,
de reducir barreras de desigualdad, índices de marginación. Y entonces es un diálogo que debemos, no solo ya está iniciado, ¿no? Seguir, sí, y darle continuidad cada año y aprovechar estos eventos para hablar de eso, ¿no? Te, claro, agradezco muchísimo.
Porque además, ¿sabes? Yo siempre pienso que debemos los ciudadanos apropiarnos de nuestras calles, de nuestro espacio, que además sintamos y nos reconozcamos dueños de estos lugares, ¿no?
Bueno, tienes toda la razón. Y fíjate que precisamente para tu audiencia, si quieres consultar un documento súper interesante que se llama La Carta Mexicana del Paisaje, redactada por la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, justamente habla,
sí,
del paisaje como un derecho público y un derecho, bien, o sea, que debemos, uh-huh, ser dueños de nuestro paisaje, sí, pero cuidarlo también, ¿no?
Claro, claro, cuidarlo. Fíjate que, ajá, te comparto que el otro día asisto a un lugar donde puedo llevar a mis perritos, es un parquecito que nos puso la alcaldía, pero lo cuidan los propios usuarios y eso me encantó porque está muy bien adecuado y además lo riegan, lo limpian y creo que es parte de lo que nos hace ser dueños de este lugar, ¿no?
Exactamente, apropiarnos de nuestros espacios, cuidarlos y además generar esto de como una reacción en cadena,
uh-huh,
poner, uh-huh, ejemplo con los demás, como dices tú, comunidades, vecinos,
sí,
y el espacio no necesariamente tiene que ser un espacio verde nuevo. Hay muchos espacios en las ciudades residuales o, uh-huh, parques que están a lo mejor en descuido,
sí,
poner el ejemplo y decir, miren, aquí estamos, miren, sí se puede lograr y, claro, me parece increíble.
Claro. Oye, pero hay otro tema que también es importante y que te toca a ti, que es este Premio Internacional para el Paisaje Carlos Scarpa, que otorga el espacio escultórico, el espacio, se le otorgó el espacio escultórico de la UNAM.
Sí, sí, mira que es bien interesante ese tema.
Sí.
Porque es la primera vez en 30 años que ese premio viene a América.
Wow.
Antes se dio a un espacio de Roberto Burle Marx en Brasil. Y no solo es el espacio escultórico de la UNAM, sino es la REDSA, que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.
Claro, me faltó
que
esa
está parte. Está dentro de la UNAM. Mm. Y, o sea, los dos y ponen relevancia lo importante que es ese ecosistema, que es maravilloso, es impresionante. Digo, la gente que lo conoce,
uh-huh,
ya lo sabe, tu audiencia seguramente muchos lo conocen, se visita de lunes a viernes en la UNAM.
Sí.
Pero lo que es increíble es sobre lava de miles de años, cómo crecen plantas, cómo crece una, uh-huh, una comunidad de plantas espectacular, biodiversa, sí, uh-huh, y resiliente, en donde nos podemos, yo me he inspirado muchas veces en esa comunidad de plantas para diseñar paisajes resilientes.
Uh-huh.
Y son paisajes que tienen, en lugar de tener el clásico ciclo de primavera, verano, otoño, invierno, porque, uh-huh, no es tan perceptible en la Ciudad de México, no tenemos nieve,
no,
ni nada así.
No, no.
Tenemos, uh-huh, un ciclo muy, muy difícil para diseñar paisaje, porque en México estamos acostumbrados como al síndrome de la eterna primavera, que todo esté verde.
Uh-huh.
Y a mí me encanta apreciar en la REDSA,
okay,
este ciclo seco y el,
sí,
ciclo húmedo, porque es, tú lo has visto, ¿no? Vas por las carreteras,
sí,
en,
sí,
México y el ciclo seco, pues se ve todo un poco amarillo, pero,
sí,
hay muchas flores y muchas semillas, uh-huh, y muchos pastos increíbles. Y luego ya en el ciclo húmedo, pues ya se ve todo verde. Y así, uh-huh, así funciona la REDSA, ¿no? Y este premio Carlos Scarpa,
sí,
pone de manifiesto y pone en el mapa a la REDSA. Y bueno, es, digo, el espacio escultórico no se tiene, no hay, como que no puedo agregar muchas más, uh-huh, palabras a lo bonito que es, ¿no?
No, además la piedra volcánica es maravillosa.
No, es una locura.
Mira, maravillosa.
Es una locura, ¿no? Y el espacio mismo es como evocativo de nuestra cultura, de nuestras raíces prehispánicas, ese círculo. Es,
uh-huh,
es algo increíble, estamos felices. Y pues la UNAM desde luego está, es todo un acontecimiento que habla, da mucho más, ¿no? Para hablar.
¿Este premio se entregará pronto? ¿Ya se entregó?
Ya,
cuéntanos.
Ya se entregó y la Fundación Benetton ya tiene, está abierta una exposición, no sé cuántos meses dura,
uh-huh,
pero se puede consultar a través de la página de la Fundación Benetton. La exposición está en Italia.
Ya.
Hicieron un modelo a escala del espacio escultórico y además tiene pues fichas, infografía y varias cosas informando del valor ecológico de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Y sí, pues es voltear a ver a México desde Europa y pues nos encanta, estamos felices. Así como Sociedad Arquitectos Paisajistas estamos festejando. Este es el año, además, no sé si sabías tú y tu audiencia que el mes de abril es el mes de la arquitectura de paisaje. Entonces justo se dio, todo está sucediendo en el mismo mes. Entonces ya te imaginarás, es un mes con muchísimas actividades. Estaremos hablando aquí mismo en el festival, que ahorita me pescaste aquí en el Campo Marte montando nuestro espacio. Que vamos, está padrísimo tomar la entrevista desde aquí.
Buenísimo.
Por eso te digo, desde aquí los esperamos el sábado, porque va a haber
un montón de conferencias. ¿En las calles de Polanco ya no va a haber nada? Sí, ¿en las calles de Polanco?
Sí, sí, sí. En Polanco está Polanco en Flores, que empieza desde el día 25, o sea, a partir de mañana ya puedes recorrer las calles de Polanco viendo las exposiciones en las fachadas.
Ya me habías espantado porque se veía muy bonito.
No, son las dos. O sea, una cosa complementa a la otra, y este año vamos a hablar de jardines construidos. En lugar de ser verticales y fachadas, es aquí jardines. Entonces, por ejemplo, tenemos temáticas que se refieren a los seres asombrosos. El jardín que nosotros estamos haciendo con mi despacho es el jardín de aves. Entonces hablaremos de cuáles son los tres elementos indispensables para que las aves puedan vivir en un jardín. Entonces, pues agua, refugio y comida, por ejemplo. Luego hay un jardín que se llama jardín de cosecha de agua. Varios despachos, Polen Paisaje presenta un jardín resiliente, me parece.
Claro.
Varios despachos, y hay muchas conferencias y muchas cosas a las que hablar acerca de arquitectura de paisaje y empezar a integrar al público de a pie, como le llamo yo. Decir, el paisaje es para todos, ¿no? Como dices tú, es público, es un bien público y hay que cuidarlo.
Es nuestro.
Y que se acostumbren, ¿no? México es maravilloso y yo creo que FIJA ha hecho una labor increíble en comunicar esto. Y pues aquí estamos de regreso. Yo ya había participado en dos ediciones anteriores, en 2017 y en 2018.
Sí.
En el Jardín Botánico del Bosque Chapultepec, pero esta vez será aquí en el Campo Marte, que además pues tiene unas instalaciones increíbles, ya sabes qué bonito es, ya verán, se van a sorprender y pues esperamos verlos por aquí el sábado, viernes, sábado y domingo.
Muy bien, maestra Fernanda Rionda, muchísimas gracias, muchas felicidades, que sigas festejando todo el mes de abril, queda, y sí, por supuesto que vengan mayo, junio, también todos los meses,
De arquitectura de paisaje. Te agradezco muchísimo la entrevista, qué increíble que estén comunicando esto a tu audiencia, y pues aquí los esperamos.
Claro,
estamos
que sí.
Disponibles para cualquier información.
Buenísimo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, presidenta.
Un abrazo.
Bye. Presidenta de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, maestra Fernanda Rionda. Nosotros seguimos con más. Vamos con mi compañero Juan Enrique Velázquez Pelcastre. Nos tiene información del Infonavit. Cuéntanos, Juan Enrique.
Con mucho gusto, Josefina. Saludos, amigos de Enfoque Noticias. A partir del 1 de mayo del presente año serán eliminadas las cuotas de administración de créditos nuevos. Así lo anunció el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez señaló que con el mencionado ajuste, la colocación de las soluciones de pago será más sencilla y la administración será más transparente. Escuchemos.
¿Qué significa para los trabajadores esta cuota de administración? Por ejemplo, los trabajadores que ganan entre 9,000 y 13,000 pesos pagan 100 pesos al mes de su cuota de administración durante el periodo de 30 años de su crédito. Bueno, esta cuota se va a eliminar. Se va a eliminar también para los que ganan entre 13 y 19, que son 141 pesos. Se va a eliminar para todos los créditos. Todos los créditos del Infonavit van a ser no solo los que tengan la tasa de interés más baja, sino los que no tengan una cuota de administración.
Amigos de Enfoque Noticias, el titular del Infonavit invitó a los interesados a precalificarse y obtener su crédito hipotecario ahora sin cuota de administración. Martínez Velázquez destacó que con la eliminación de las cuotas de administración de créditos, el organismo tripartito que ofrece las tasas de interés más bajas del mercado hipotecario en México dejará de recibir 5,000 millones de pesos anuales. Josefina, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Enrique.
Muy buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes. Este día es el último miércoles de abril, es Día Internacional de la Lucha contra el Ruido. Se realizó por primera vez, ¿sabe?, en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 1996 y fue organizado por un grupo de personas con problemas auditivos con el propósito de alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de la sobreexposición al ruido. El objetivo es promover el cuidado del ambiente sonoro, la salud auditiva auditiva y la conciencia sobre los peligros del ruido. Sí, porque tiene un impacto directo a la salud, directo al estrés, directo en algunos casos al retraso escolar. Hay costos en la salud, la baja productividad. ¿A usted cómo le afecta el impacto que tiene el ruido? Creo que vale la pena profundizar en estos temas, Alfredo.
Así es, Josefina, para que nos demos idea de cómo nos afecta o cuál es la cantidad de ruido, por decirlo así, que podemos tolerar, pues esto se mide en decibeles, un número logarítmico. Sí. Una pisada, por ejemplo, equivale a 10 decibeles, el viento en los árboles a 20 decibeles. Hay un umbral del dolor, un umbral de tolerancia. Sí. Por ejemplo, se registran 120 decibeles durante un concierto y de ahí en adelante pues ya es perjudicial para el oído. Como son 130 decibeles que puede generar un martillo neumático, 150 decibeles el despegue de un avión y 180 decibeles una explosión, Josefina.
Hay quienes habitamos en zonas por donde pasan muchos aviones y a veces ya no escuchamos los aviones, ¿no? Porque cerramos ese canal.
Te vas acostumbrando a toda clase de ruidos. Por ejemplo, en la colonia Nápoles es donde se registran más ahora con estos cambios de rutas.
Sí. Sí, sí.
Pues ya prácticamente es en toda la ciudad y a todas las horas, ¿no? Sí, imagínate, para quienes viven cerca, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantidad de ruido que deben de soportar las 24 horas.
Y para los que tienen la oportunidad de levantarse a las 5 de la mañana como Martín Carmona y bueno, también tú, es importante mencionar que los ruidos de los pájaros es maravilloso, seguramente ese canto.
Es impresionante escucharlos tanto al amanecer como
en la tarde.
Al atardecer, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues ya con esto nos vamos. Gracias, gracias, Alfredo.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes y, por supuesto, hay más noticias a las 6.
NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera. Información veraz y oportuna. Nos esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.